Bienvenidos a Voces de la Ingeniería, el podcast de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde te conectamos con expertos, tendencias actuales y exploramos las ideas y descubrimientos que están transformando el mundo.
Desde el diseño de un puente pionero en Bogotá hasta la restauración de la histórica corte donde fue juzgado Al Capone, el ingeniero estructural Gabriel Acero, socio de la SSI, ha dejado huella en proyectos de alto impacto en Colombia, Estados Unidos, Asia y Oceanía. Reconocido recientemente como el Ingeniero del Año por la Asociación de Ingenieros Estructurales del Sur de California. En este episodio nos cuenta cómo enfrentó el reto de implementar por primera vez en Colombia la estrategia de ductilidad balanceada en un puente. Además, la historia detrás de una obra que armonizó con arquitectura moderna y patrimonio histórico en Kentucky, Estados Unidos. Sus aprendizajes tras evaluar estructuras en el terremoto de Nueva Zelanda 2010, su visión sobre el uso del modelado 3D, BIM y la inteligencia artificial en la ingeniería estructural. El valor de pertenecer a un gremio y devolver a la profesión lo aprendido. Este es un recorrido por más de 25 años de proyectos, decisiones, críticas y elecciones que todo ingeniero debería escuchar. Bienvenido, ingeniero.
Sí, gracias. Qué gusto verlas.
Ingeniero Gabriel, empecemos hablando de sus inicios. A lo largo de su trayectoria ha estado al frente de proyectos muy diversos, tanto en Colombia como en el exterior. ¿Cuál es ese proyecto que marcó un antes y un después de su carrera como ingeniero estructural y cuál de ellos ha sido el más retador técnicamente?
El primer proyecto emblemático que tuve en mi carrera en Colombia fue el puente de la autopista con la calle 153. Fue un legado que dejamos realmente para entonces. Había un sentimiento muy negativo acerca de los puentes continuos y se habían eliminado casi totalmente y la tendencia era un puente simplemente apoyados y tomamos el reto de hacer un puente, lo que se llamaba una ductilidad balanceada, era un estado del arte en su momento, una investigación que hizo la Universidad de California, San Diego, después de los sismos de Loma Prieta y de Northridge, y terminó siendo publicado en lo que se convertiría después el manual de diseño sísmico de Caltrans, que es la entidad que controla el diseño de puentes en California. Entonces lo que hicimos fue, por primera vez en el país, se utilizó lo que se llamaba una ductilidad balanceada, una estrategia de ductilidad balanceada en el puente, logramos una continuidad y ese fue un proyecto que me marcó muchísimo porque fue muy temprano en mi carrera. Casi que me acababa de graduar de las especializaciones que hice en Colombia después de terminar mis clases de pregrado. Muy rápidamente estaba enrolado en cursos de especialización en la Escuela de Ingenieros y en la Universidad Militar. Y mientras hacía estos cursos de especialización, estaba trabajando tiempo completo con una empresa emblemática en su momento, que era Estudios Técnicos. Y con Estudios Técnicos hicimos muchísimas obras de infraestructura, más de 200 en diferentes vías del país. Y tuve la oportunidad de hacer este, que fue el primer puente que se utilizó por concesión en el país.
Ingeniero, háblenos un poco de esa restauración histórica que se hizo en Kentucky.
Fue la corte en donde en 1930 fue juzgado Al Capone, Scarface, era su nombre. Fue juzgado en una corte que fue construida a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en un condado que se llama, en una ciudad que se llama Newport, y es en el estado de Kentucky. El reto en este proyecto fue que teníamos una estructura muy antigua, histórica, que nadie quería tocar en la fachada porque el carácter histórico era emblemático y querían hacer una expansión que era necesaria y la expansión era sustancial. Se necesitaba un edificio, inicialmente se pensó en un edificio de 7 pisos, de 6 pisos, finalmente lo que hicimos fue hacer unos sótanos para minimizar la altura del edificio y quitar y evitar que el edificio nuevo le quitara jerarquía al edificio histórico. Y hoy por hoy la belleza es una obra de arte desde el punto de vista arquitectónico en donde hacen una composición de fachada en donde básicamente se armoniza muchísimo el edificio nuevo con el edificio antiguo, pero contrasta con una fachada moderna que es una combinación de ladrillo, una combinación de concreto y una combinación de unos muros cortina de vidrio con unos atriums y unas escaleras monumentales muy lindas. Le tengo un especial afecto a ese proyecto. El proyecto se terminó en el año 2009.
Ingeniero, usted ha trabajado en diferentes continentes y contextos normativos. ¿Qué diferencias técnicas ha notado entre el trabajo estructural en América Latina, Estados Unidos, Asia o incluso países como Azerbaiyán? ¿Cómo cambia la práctica del diseño según la geografía?
Cada geografía tiene su personalidad, ¿cierto? En general, digamos, los códigos que tienden a tomar un peso más fuerte son los códigos americanos por obvias razones. En Estados Unidos, desarrollar un código es una tarea de cerca de 10 a 12 años, en donde participamos más de 7,000 profesionales con una dedicación sustancial. En esto se tienen en cuenta asociaciones de ingenieros estructurales, asociaciones de expertos, asociaciones, todo tipo de participante en la industria. Es un proceso muy abierto, muy democrático, si se quiere llamar de esa manera. Y es fundamental que sea así. Y toma 10 años conciliar a toda esta gente. Ahora, Estados Unidos no desarrolla estos códigos con el ánimo ni de exportar ni de forzar a nadie a que haga nada. Ellos lo hacen para sí mismos, por razones logísticas, porque ellos tienen que responder no solamente a la población, proporcionando una seguridad adecuada, sino también a sus compañías de seguros, que son un ente que nos presiona muy a menudo para motivar el desarrollo de los códigos. Entonces, el código americano se toma como un estándar bastante aceptado a nivel mundial. Ahora, cuando tú vas a otras geografías, pues depende de los recursos que tengan estas geografías para crear y de los deseos que tengan para que su industria tenga un nivel de competencia que pueda ser visto a nivel internacional de mejor manera. En Latinoamérica también hay muchas geografías que adoptan un código internacional, especialmente en alta tecnología, en la medida en que las jurisdicciones localmente van creando su propio lenguaje. Ese propio lenguaje termina siendo en una gran mayoría pues una buena traducción y una interpretación, ajustando algunas cosas a la práctica local.
En los últimos años, el modelado estructural en 3D ha transformado muchas etapas del diseño. Desde su experiencia, ¿cuáles son las ventajas reales que ofrece frente a los métodos tradicionales y cuáles cuidados se deben tener al implementarlo en el entorno profesional?
Hay que entender que estas son herramientas nuevas y como herramientas nuevas todavía están en vía de desarrollo. Es decir, todas las herramientas son un continuo desarrollo. Los códigos están en continua evolución. La ingeniería tiene que mantenerse en continuo modernización. Eso no puede parar. Nosotros no podemos sentirnos cómodos con un nivel. Hay que pensar en qué sigue, qué voy a hacer en el próximo proyecto que de pronto me ayuda a hacer las cosas mejor. Lo primero es la mentalidad, tiene que estar ahí, ¿cierto? Entonces, cuando enfrentamos las cosas con ese tipo de mentalidad, tendemos a darle mucho crédito, aún más, a las cosas que ya hemos hecho y al camino que hemos recorrido y la gente que inició todo este proceso. Entonces, cuando empezamos a volver atrás, no podemos dejar de lado que, a pesar de que se modernicen las metodologías de proceso, tenemos que honrar los estándares aceptados. Entonces, no por eso voy a ponerle una textura al concreto que no es adecuada para un estándar internacional. Entonces, muchas veces hemos tenido que abandonar herramientas fantásticas, técnicas modernas, sencillamente porque queremos hacer las cosas de cierta manera y estas herramientas todavía no están a ese nivel. Entonces, desafortunadamente tenemos que dejarlo. Hemos dejado abandonados algunos softwares en donde hemos verificado y, óyeme, muy lindo tu software, me das unos desplazamientos, pero ¿sabes qué? No estás teniendo en cuenta la fisuración de concreto acá y allá. ¿Qué pasa con la respuesta del software? Y si el software no te da las respuestas que tú necesitas, pues sencillamente no lo puedes usar. La responsabilidad del uso del software es el ingeniero, no es el fabricante del software. Entonces, de la misma manera, los errores, hay que entender que los modelos en tres dimensiones no son un documento de construcción y no debieron serlo. Si uno entiende que el modelo de tres dimensiones es una herramienta para producir los documentos de construcción, bienvenido sea. Y así es, digamos, como en la práctica lo estamos haciendo. Personalmente me aparto de la idea de pensar que yo como ingeniero tengo que mandarle mis modelos en tres dimensiones a los contratistas, a los subcontratistas y a otras partes. Cada uno es responsable de interpretar el edificio de la mejor forma e interpretar todas las complejidades. En el momento en que esto se vuelve una transferencia de archivos de una persona a otra, se pierde esa vigilancia y se pierde ese, digamos que por tratar de hacernos la vida más fácil, terminamos copiando lo que otra persona hizo. Es correcto. Así no se ha hecho en el pasado y no debiera ser la forma en que lo debemos interpretar en el futuro. Y obviamente, ¿cómo son usadas estas herramientas que cuesta muchísimo desarrollar estos modelos en tres dimensiones con todas las disciplinas? Bueno, después, ¿qué va a pasar con esto? ¿Eso va a hacer que el contratista sea totalmente inerme, sencillamente porque si estaba o no estaba en el modelo? Los modelos no reflejan el 100% de las configuraciones que tienen que llegar a la obra. Entonces, hay muchas cosas por conversar. Si el contratista acepta estos modelos como una pieza de información y él es responsable de gestar su propio modelo, eso es otra cosa. Y así es como lo hemos venido implementando. Tenemos que tener muchísimo cuidado de honrar la responsabilidad de cada profesional. Yo firmo mis cálculos y me hago responsable por ellos, pero lo que no hago, no me voy a hacer responsable por ellos. Ahora, las entidades que revisan tienen que asegurarse que no queden vacíos en los proyectos. Es decir, el ingeniero se hace responsable de esto. Bueno, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de las fachadas? No, el arquitecto no quiere asumir la responsabilidad. Bueno, entonces el proyecto no está listo para construir. ¿Cierto? Esa es la forma como lo interpretamos. Y yo pienso que es hacia donde nos ha llevado esta industria en tres dimensiones. Obviamente, al comienzo nos costaba más, formé parte de los equipos de trabajo que hicieron las primeras incursiones en los modelos BIM y esos equipos de trabajo que gestaron las primeras versiones del Revit. Y fue muy interesante el proceso y es muy bonito ver a dónde ha llegado. No se parece en donde empezamos. El producto que tenemos hoy es un producto bastante bueno, es un producto aceptado, pero obviamente todavía hay un camino que recorrer. Hay muchas partes en que el modelo no nos da el tipo de detallado que el proyecto necesita y tenemos que suplementarlo de alguna manera. Y eso es parte de la ingeniería.
Ingeniero, a lo largo de su trayectoria ha trabajado con diferentes materiales como concreto, acero, madera y mampostería. Pero elegir un material no siempre es una decisión obvia. ¿Qué factores suele considerar para definir qué sistema constructivo es el más adecuado y cómo cambia esa decisión en zonas de alta amenaza sísmica?
Depende en dónde empieza a actuar la ingeniería estructural. Yo pienso que la ingeniería estructural, si te doy un poquito más de contexto, la ingeniería estructural en el mundo no es una. La ingeniería estructural en zonas de riesgo sísmico, y en eso pues la ingeniería colombiana está en un estándar muy alto porque es privilegiada teniendo ingenieros que han sido formados para una disciplina sísmica. Esto no es evidente en otras partes del mundo. En muchas partes del mundo la forma como se ve la ingeniería sísmica, es una rareza, es muy poco común. Y las prácticas, la percepción que se tiene es, ah, bueno, entonces cuando tenga un proyecto sísmico, solamente voy a hacer lo que me pide el código. No es tan simple. La ingeniería sísmica es mucho más compleja que eso. La ingeniería sísmica, la aplicación, requiere de experiencia, requiere de un esfuerzo académico fundamental. Personalmente pienso que en esto los estudios superiores son fundamentales para que un profesional se sienta cómodo trabajando a estos niveles. Y pues obviamente las características de la ingeniería son diferentes. Definir el tipo de proyecto. Si tú estás hablando de un proyecto alto, pues el acero no deja de ser una muy buena solución en proyectos altos, en proyectos en donde tu duración sea corta. Tú sabes que puede costar un poco más, especialmente en Latinoamérica, construir con acero, pero también sabes que el proceso de construcción se te va a cortar sustancialmente. Y hay otros beneficios. En mi opinión, el ingeniero estructural debe manejar todos los materiales. Ahora, ya hay ingenieros que se dedican a la parte más de apoyo durante construcción y de proporcionar el apoyo al desarrollo de productos especiales, por ejemplo, muros cortinas de vidrio. Entonces se necesita un ingeniero estructural que tenga experiencia en el diseño del vidrio y que se dedique a eso. Y eso implica el desarrollo de algunas patentes que le permita moverse con más versatilidad y con mejor capacidad de competir en el mercado. Pero digamos, para lo que es el ingeniero estructural de un proyecto, en mi opinión, tiene que conocer a profundidad los materiales de construcción, incluyendo acero de lámina delgada, acero estructural, mampostería en todas sus formas, concretos, obviamente, madera, muy importante el tema de la madera. Más del 75% de los proyectos residenciales en Estados Unidos se construyen en madera. Y increíble, porque fue una técnica que, digamos, los bosques se empezaron a renovar en los años 30. Y fue a partir de los años 30, después de los sismos, en donde nace esta necesidad de hacer estructuras livianas, en donde empieza la renovación de bosques entre los años 30. Para los años 40 ya prácticamente había madera para todo el país, pero son especies de pino, en donde crecen muy rápido, son muy bien controladas desde el punto de vista genético y se van cortando y se van sembrando, se van cortando y se van sembrando. Yo pienso que es necesario empezar a mirar técnicas de renovación de madera en nuestro país. En eso nos falta mucho camino por recorrer, pero pienso que Colombia puede ser una potencia en el tema de madera en el corto plazo, porque tenemos un clima ideal, la humedad es fantástica y lo único que nos falta es hacer las cosas. Yo sé que hay iniciativas locales en el país que han industrializado un poco de madera, pero falta apoyo, falta decisión.
Ingeniero, ¿usted tuvo la oportunidad de colaborar en la evaluación posísmica tras el terremoto de 7.1 en el 2010 en Nueva Zelanda? ¿Qué lecciones técnicas dejó esa experiencia y cómo influyó en su forma de entender el diseño sísmico hoy?
Se venían planteando incertidumbres alrededor de la resistencia última. La resistencia última fue una muy buena respuesta, pero tenemos que entender que la resistencia última fue postulada en los años 70. Realmente no llegó a la industria sino hasta los años 70. Venía en discusión desde antes. Y si ustedes miran el código ACI, tenía diseño por esfuerzos hasta no hace tanto. Ocurre esta transición a resistencia última y en la resistencia última el objetivo es diferente. El objetivo es tenemos que prevenir el colapso en la estructura y yo pienso que eso lo logramos hacer. Aprendimos resistencia última y lo que aprendimos en el sismo de Christchurch es, por ejemplo, el edificio que más personas mató fue el CNTV de la cadena de Nueva Zelanda de televisión. Un edificio de cinco pisos y mató más de 200 personas en un solo edificio, porque los diafragmas no se diseñaron adecuadamente. Más que todo, hubo muchos errores, y en eso hubo un consenso de todas las asociaciones de ingeniería tratando de defender al diseñador, porque la policía local quería una cadena perpetua para el diseñador. Finalmente el diseñador recibió el perdón de la reina Isabel, porque era la única forma en que se iba a salvar de una cadena perpetua. Alcanzó a pagar, si mal no recuerdo, cerca de 8 años de cárcel. Y es evidente que no es la suerte que creemos para nuestros diseñadores, por difícil que sean los errores en que cometen. Creo que ahí hubo justicia por parte de la reina Isabel, pero no soy nadie para comentar acerca de eso. Sencillamente viene a colación que el tema de diafragmas se estaba dejando atrás, se estaba dejando como evidente, como pongan concreto y varillas que eso aguanta, ¿cierto? La típica respuesta que nos daban cuando uno miraba esas vigas cargadas con esas particiones de mampostería gigantescas y uno decía, alguien chequeó esa viga, y decían, no, tranquilo que eso aguanta, ¿cierto? Entonces, bueno, ok, parecidito fue lo que sucedió en Nueva Zelanda. Los edificios estaban diseñados para mecanismos plásticos, y los mecanismos plásticos se desarrollaron bien. Lo que pasó fue que evitó esos mecanismos plásticos que sucedieran. Ese fue un poquito un florero de Llorente. Entonces, las escaleras fueron un problema. ¿Sí? Las escaleras interferían. Cuando uno piensa una escalera, oh, yo estoy diseñando mis pórticos para que el edificio se mueva, para que disipe su energía. Así, después le meto una escalera y la amarro rígidamente a cada uno de los pisos, con un muro debajo. Entonces estoy borrando con el codo lo que hago con la mano. Es una falacia completa. Y lo mismo sucedía en algunas fachadas de antes de los años 50, en donde las fachadas se construían como si fueran un muro continuo en el edificio. Eso hoy por hoy no se avala, no nos gusta ver fachadas que interactúan con los sistemas sísmicos. Y obviamente el sistema de resistencia última funcionó muy bien. Lo que la gente no sabía es que después del terremoto iban a tener que tumbar su edificio y construir otro. Entonces empieza la conversación de, ¿será que podemos proporcionar edificios que tú me digas, si tú quieres gastar menos dinero, pues de pronto solamente quieres salvar la vida? Pero ¿qué tal que quieras gastar un poquito más de dinero y velar por la estabilidad de tu inversión a largo plazo? Entonces, esos son los códigos que se están gestando en este momento y se harán públicos muy prontamente. Yo pienso que a mediados del año entrante ya estarán normativas con base en la funcionalidad disponibles para el público. En este momento, la funcionalidad está muy bien documentada para edificios aislados en la base. Tenemos una publicación saliendo en septiembre en donde se va a discutir en mucho detalle el desempeño de la funcionalidad de edificios aislados en la base, de edificios con amortiguadores sísmicos y de edificios convencionales.
Ha liderado equipos en múltiples países y contextos. ¿Cómo se logra una coordinación técnica efectiva cuando hay tantas culturas, horarios y formas de trabajo involucradas? ¿Y qué medidas considera clave para blindar la ética en proyectos grandes?
Soy enemigo rotundo de esas prácticas que tratan de fortalecer las comunicaciones de corredor, las comunicaciones que se parecen más a un chisme en un equipo de trabajo. Lo rompen, lo desbaratan, y soy aunque mantengo todos los canales abiertos, ese tipo de comunicaciones me alertan y me ponen muy indispuesto, la verdad. En mis equipos de trabajo me aseguro que eso sea perfectamente claro. El equipo de trabajo tiene que tener posiciones cohesivas, en mi opinión. Un equipo de trabajo tiene que funcionar como un equipo de fútbol. Si todo el mundo funciona con las mismas metas y con las mismas ambiciones, el equipo tiene un mejor desempeño. Así funciona. Pero si empiezan a ver estos eslabones perdidos que quieren tener un nivel, llamémoslo de esta manera, de visibilidad diferente al resto del equipo, y que sus intereses pueden estar más allá del interés del equipo, ese tipo de personalidades hoy por hoy no son deseables en una manera y pienso que no le hacen bien a los equipos de trabajo. Entonces, lo primero es que esa expectativa sea perfectamente clara a tu equipo de trabajo, tener una conversación muy franca de los líderes con sus equipos de trabajo. Tuve en un proyecto hasta cerca de 9 geografías diferentes, y manejar los horarios no era fácil. Entonces, pues sí, había unos días en que prácticamente era difícil mantenerse uno despierto, pero son cosas que tú asumes como parte de tu rol de un líder interdisciplinario y entiendes tú la magnitud del proyecto, las necesidades del proyecto y acepté eso desde el momento en que acepté participar en el proyecto. Y todavía lo hago, disfruto muchísimo trabajando con grupos de trabajo independientes. Aprendo de ellos todos los días porque viniendo de una geografía muy diferente, me interesa saber cuál es la forma como ellos lo desarrollan, cuáles son las razones por las cuales, y después les digo, mira, ¿sabes qué? En nuestro equipo lo vamos a solucionar de esta manera. No es impositiva desde ninguna manera porque son formas que hemos concertado a nivel de equipo, pero nos aseguramos que este tratado, ese trabajo sea cohesivo en todo el equipo de trabajo. Y pues obviamente el respeto mutuo, ¿no? El respeto mutuo en cualquier equipo de trabajo es fundamental. También he tenido casos en donde les pido a un ingeniero que me revise una serie de proveedores y él me dice muy honestamente, me dice, mire, ¿sabe qué? Mi tío es el dueño de esta empresa. Y yo digo, pues te agradezco muchísimo, eso es lo que quiero oír. Quiero oír que tú seas la persona que me traiga a colación este tipo de casos, ¿no?
La ingeniería estructural evoluciona constantemente. ¿Cómo hace para mantenerse actualizado en medio de tantos avances tecnológicos, los nuevos códigos y herramientas? ¿Qué rol juega la investigación o los comités técnicos en ese proceso?
Bueno, te cuento, me apasiona mi carrera, realmente trato de estar involucrado con varios comités, con varios tipos de proyectos y mantenerme muy activo en todos los frentes, desde el nivel de práctica hasta el nivel de investigación. Y entendiendo los dos mundos, me ayuda a entender un poco mejor la disciplina en ese campo. Sin embargo, pues no es una tarea menor. Es decir, lo primero es aprender el oficio, como dicen los técnicos, hay que aprender el oficio, ¿cierto? Entonces, una vez desarrollas tu oficio, empiezas a entender las limitaciones y no quedarse con eso, ¿cierto? Es importante profundizar, es importante llegar hasta la persona que te puede dar la respuesta, pero todo nace de una secuencia de preguntas. Y cuando viene una secuencia de preguntas en donde tú no encuentras una respuesta convincente, entonces normalmente si tú sigues ahondando por ese camino, vas a encontrar a alguien que te dice, ¿sabes qué? Tú tienes una muy buena pregunta, ¿por qué no me ayudas con un proyecto de investigación y lo hacemos entre los dos? Y esa es la forma como tú conectas los dos mundos, el mundo de la práctica, el mundo del análisis. La práctica se divide en dos mundos que hasta todavía se pueden considerar que son difíciles de conciliar, que es el mundo del análisis y el mundo del diseño. Y
Últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial aplicada al diseño. Desde su perspectiva, ¿qué rol cree que va a tener realmente la IA en la ingeniería estructural? ¿Y cree que estamos cerca de ver una automatización total o hay límites insustituibles?
sin duda, llegan herramientas, que no pensamos que fuéramos a ver en un futuro cercano y nos llevan a pensar de otras maneras. Eso se sentía venir desde incluso de los años 70 con el desarrollo de la computación. Y la gente decía en aquellos años que en el lapso de 20 años el ingeniero iba a ser reemplazado por un computador y no sucedió. Y hoy por hoy vemos que yo no conozco un software que te dé todas las respuestas. No a diseño estructural, ni para un edificio nuevo, ni para un edificio existente. Los códigos se renuevan cada 3 años y se renuevan y se modifican y se modernizan. Los softwares no avanzan a la misma velocidad en principio. Luego, el ingeniero siempre va a tener que estar más adelante del software, va a estar al tanto de los códigos y su práctica se va a tener que ir revaluando de proyecto a proyecto. Él aprende de cada proyecto para desarrollar el siguiente de una mejor forma. Herramientas que no tenía antes, bueno, en el proyecto anterior las desarrolló, las perfeccionó, y eso le permiten un nivel de confort en su siguiente proyecto. Y por eso es que el tema de experiencia es fundamental. Y la experiencia se construye con los años. Pero los años bien invertidos. Hay que tener la experiencia en el punto en donde se necesita. Y lo que trata de reemplazar digamos, el AI en cierta manera, es tener una base de datos robusta y mucho más amable y disponible a las profesiones, incluyendo la ingeniería. Sí, esas herramientas van a cambiar la forma como hacemos las cosas, pero yo no creo que en algún momento puedan llegar a retar a la estabilidad de la ingeniería como profesión y como campo.
Ingeniero, usted es muy activo en agremiaciones profesionales. Desde su visión, ¿por qué es importante que un ingeniero haga parte de un gremio y qué aporta y qué recibe al estar en estos espacios?
Yo pienso que es la forma como yo la veo. Yo le devuelvo un poco a la comunidad a través de mi participación en las agremiaciones. ¿Y cómo le devolvemos a la comunidad? Bueno, con nuestras actividades en la gesta de los códigos, con nuestras actividades en cómo apoyamos a los ingenieros estructurales y civiles que necesitan apoyo y que tienen 1000 preguntas y no tienen a quién hacerlas. Entonces, es una forma de devolverle a nuestra profesión. Asimismo, te permite rodearte de un grupo de profesionales de muy alto nivel que no solamente comparten sus propias experiencias, sino que van a traer a los comités muchos casos específicos. Algunos casos son especiales porque ya están en procesos judiciales, esos tienen un tratamiento diferente, pero también hay muchos casos que son de practicantes regulares que dicen, mira, estoy haciendo mi casa de 2 pisos, ¿y qué hago en este caso? El revisor me está diciendo esto y esto y esto. En mi opinión, esto se debe interpretar de esta manera. ¿Ustedes qué opinan? Y nosotros le damos una opinión muy, muy transparente, muy honesta, sin ningún sesgo. Y obviamente es una oportunidad de devolverle a la profesión un poco todo lo que nos ha dado.
Y para cerrar, ingeniero Gabriel, muchos jóvenes ingenieros nos escuchan. ¿Qué consejo le daría a quienes quieren especializarse en estructuras de alto desempeño o en resiliencia sísmica?
Toda la motivación para aprender. Nosotros tenemos que desarrollar el sabor por aprender algo que no sabíamos. Y eso incluye miles de campos en la ingeniería estructural. Incluye, hoy por hoy, estructuras antiterroristas. Son necesarias, las hemos diseñado extensivamente en el pasado. Estamos desarrollando nuevos estándares. Estamos desarrollando nuevos estándares, no solamente para la infraestructura que ya conocemos, para mejorarla, sino también nuevas ramas en la industria que han nacido, ¿cierto? Por ejemplo, la gesta de construcción robótica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en la construcción robótica haya un concreto defectuoso? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al constructor o al fabricante de la máquina? ¿Quién va a inspeccionar esto? ¿Cómo van a ser los procesos de inspección? ¿O es que un proceso constructivo robótico no necesita inspección? Entonces, hay muchas preguntas y la ingeniería tiene muchas ramas. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que desarrollar el sabor por aprender y por sentirnos más cómodos con lo que sabemos, para que ese sea la gasolina para la siguiente meta. Y obviamente el conocimiento hay que recibirlo con humildad, porque si nos olvidamos de los que vienen detrás, de las generaciones nuevas, no estamos honrando nuestra profesión. Yo pienso que nosotros tenemos que velar para que esa pasión con la que crecimos nosotros durante nuestra vida profesional la hereden las nuevas generaciones. Y porque esa fue la gasolina que nosotros recibimos, de mentores fantásticos que tuvimos durante nuestra universidad en Colombia, en los dos grupos de especializaciones, los profesores en mi pregrado. No hay un solo profesor al que no le tenga una gratitud especial. Y obviamente en mi posgrado en California disfruté muchísimo trabajar al lado de todos estos académicos y profesionales. Entonces, lo menos que podemos desearle a las generaciones modernas es que se apoyen en los que tenemos un poco más de experiencia y en lo que hemos caminado un poco más en ramo, y que podemos ayudar con alguna opinión acá y allá, y que no sean tímidos, que lleguen a esos profesionales que pueden ayudarlos y hagan una pregunta, porque normalmente una pregunta te puede evitar mucho tiempo de lucubración, mucho tiempo que se puede invertir de otra manera.
Ingeniero Gabriel, gracias por esta conversación tan profunda y valiosa. Nos deja una visión clara de los retos técnicos, éticos y humanos de la ingeniería estructural hoy, y sobre todo de una inspiración para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Y así llegamos al final de este episodio de Voces de la Ingeniería, el podcast de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. No olviden seguirnos en redes sociales como @ingenieriasci para conocer más contenido sobre ciencia e innovación. Hasta la próxima.